shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín, jubilada. Rosa, buenas tardes. Uy, no te he escuchado.
Dime, buenas tardes.
Ahora sí. Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por venir. También nos acompaña Teresa Pardo. Ella es la delegada de Justicia. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Felicidades con retraso por esa nueva vuelta al sol.
Sí, sí, estoy cerca de darle la vuelta al jamón. Todavía no, pero ya mismo le estoy dando la vuelta al jamón. Es horroroso cómo corre la vida, pero bueno, hay que vivirla, no hay otra opción. También nos acompaña Nereida Cea, profesora de la Facultad de Comunicación. No sé, Nereida, si tú estás cerca de darle la vuelta al jamón o no.
Ya se lo di.
¿Tú ya le has dado la vuelta?
Ya le he hecho al puchero.
Ya. Bueno, pues no lo aparentas. Muy bien. Y Leticia Tebull, ella es abogada laboral. Socialista, socialista, feminista, detallista, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, y además le encantan las flores y me ha traído un ramo precioso de flores. Muchísimas gracias, Leti. Por eso te tenemos que llamar detallista, ¿verdad, pues chicas?
Siempre,
es que siempre.
Sí. Hay que quererla.
Es como dice mi pareja, debería de haber un infierno para los detallistas, porque él es cero detallista y entonces dejo en evidencia y no es algo que... genera controversia.
Bueno, controversia. Uy, esa palabra me viene fenomenal. Se ha presentado hace cuestión de minutos el nuevo proyecto del Hotel del Puerto. El hotel de que tanto se ha hablado, que tanta polémica y debate ha generado en la ciudad. Un proyecto que se presentó por primera vez en el año 2016 y en estos 9 años, pues bueno, ha sufrido tantas modificaciones que al final hasta por el camino ha quedado el anterior arquitecto, el malagueño Pepe Seguí, que siempre defendió precisamente que era bueno el debate que se había generado en la ciudad. Nunca te decían, no, venga, Pepe, va, atiéndenos, cuéntanos, ¿cómo va? Y siempre, y decía, es que está bien que vaya sufriendo el proyecto modificaciones para que los malagueños hagan suyo el proyecto. Bueno, pues al final el proyecto no sé si será de los malagueños y si terminará haciéndose, que entiendo que sí, porque jurídicamente, desde el punto de vista de informes, todo de distintas administraciones y todo va aprobándose, pero el caso es que hoy hemos conocido ese nuevo proyecto que en este caso va a firmar un arquitecto que es británico, David Shipperfield, que además fue galardonado en el año 2023 con una especie de como el Nobel de la arquitectura. Bueno, pues muy importante, muy internacionalmente muy reconocido. Total, que hoy han presentado ese modelo, ese nuevo diseño del hotel, que más o menos va a ser así.
Bueno, será una transformación y será un skyline distinto para la ciudad, ¿no? Va a ser un icono y va a ser una torre vertical que cuenta con una parte horizontal, como ya he explicado, con 6 espacios nuevos públicos donde van a poder disfrutar, ¿no?, de zonas comerciales, ¿no?, y de zonas de uso, ¿no?, no solo para los ciudadanos del hotel, donde va a haber un centro de convenciones muy importante con una capacidad para más de 2.000 personas, ¿no?, que es una infraestructura que hoy en día no cuenta la ciudad, ¿no?, y que esto le va a poder permitir competir en nuevos negocios, ¿no?, en el negocio del turismo de convenciones, ¿no?, competir con las grandes ciudades internacionales, además de contar con un inventario, ¿no?, muy sólido, ¿no?, de habitaciones, ¿no? Estamos hablando de un hotel de lujo, de 5 estrellas, gran lujo, ¿no?, que va a traer un turismo de calidad, que va a generar un impacto positivo no solo en el skyline de la ciudad, que va a integrar una zona que, como mencionaba antes, ¿no?, hoy en día es una zona industrial que va a convertirse en una zona urbana y que va a estar conectada, ¿no?, por todo el paseo de Levante, ¿no?, con una zona ajardinada, ¿no?, con un paseo que van a poder disfrutar los malagueños, ¿no?, y se va a construir con todos los máximos criterios de sostenibilidad, ¿no?, con las últimas legislaciones en este sentido, ¿no?, y con certificaciones LED, con plantas fotovoltaicas, con zonas verdes, ¿no?, realmente una transformación total, ¿no?, de lo que es ese espacio industrial, ¿no?, hace un espacio mucho más.
Bueno, pues quien habla es el CEO, el responsable, Jordi Ferrer, del grupo Hesperia, que es el grupo inversor que hay detrás. Habla de un hotel de gran lujo, destinado sobre todo a atraer al turista de Estados Unidos y de Asia, lo decían en la comparecencia. Habla no solamente de esa torre vertical, que va a llegar a tener 144 metros en vertical, frente a los 116 metros de altura que se ha hablado en el último proyecto. Estamos hablando también de centro comercial, una especie de como de edificios horizontales donde va a haber distintos espacios, ¿no? Explicaba este señor, 6 espacios abiertos al público como centro comercial, un centro de convenciones y congresos que será complemento al Palacio de Congresos de la ciudad. Decía el alcalde, bueno, pues que tiene la sensación de que va a aportar algo especial a la ciudad este proyecto y además que le preguntaban, ¿va a gustar más que los anteriores? Pues cree Francisco de la Torre que va a tener un mayor consenso en la ciudad, porque es un edificio que a él le ha gustado, singular, en fin. A la espera de verlo en imágenes y de que lo podáis ver, ¿cómo suena? Llevamos 9 años poniéndole pegas a todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Ahora llega un señor muy importante, internacionalmente arquitecto o tal. ¿En la ciudad ya vamos a dejar de protestar por este proyecto? ¿O no? ¿O saldrá el Colegio de Arquitectos, a los que, por supuesto, escucharemos en las próximas horas? De momento no han querido hablar hasta que no conozcan lo que se sabe del proyecto. ¿Málaga se va a relajar porque viene alguien de fuera, aparte del grupo catarí, de los catalanes, este señor británico? Violeta, ¿tú qué crees?
Pues yo creo que no, pero porque evidentemente cualquier proyecto que haya o que se plantee en una ciudad, pues tendrá gente que le guste más y gente que le guste menos. Y da igual quién lo desarrolle, da igual quién lo haga, que siempre tendrá defensores y detractores, por lo cual entiendo que no va a pasar ahora algo diferente y seguramente habrá gente que le guste y gente que no le guste. Y eso será así. Entonces yo lo único es que yo quiero poner el acento, porque a mí lo que me resulta un poco increíble es que para hacer un proyecto, el que sea, o para no hacerlo, me da igual, tengamos que estar 10 años. 10 años y todavía no tenemos claro, casi el diseño lo estamos conociendo ahora. Es decir, yo creo que eso es en lo que hoy quiero poner el acento, que nos gustará más o menos y será una cuestión de percepciones y eso es un tema particular de cada uno, pero lo que me parece que no podríamos, o sea, que tendríamos que realmente rebelarnos es con cualquier cosa que queramos hacer en la ciudad, tenemos que estar discutiéndola durante 10 años y ni siquiera sabemos si va a terminar esto en 10 años o en cuánto. Pues yo creo que ahí es donde deberíamos ponerle freno a esa locura en los tiempos de tramitación.
Ahora, por aportar, hasta el 7 de marzo tiene de límite el grupo inversor para presentar toda la documentación a los técnicos del puerto. Los técnicos del puerto tendrán hasta el 7 de abril, otro mes, para estudiarlo todo. Y si, bueno, pues no falta nada, está todo completo, porque ya vienen de una prórroga que pidieron de 4 meses y que el puerto le concedió. Bueno, pues si está todo como tiene que estar, se eleva a puertos del Estado, que a su vez lo elevará en algún momento al Consejo de Ministros, que es donde teóricamente se aprobará. Rosa Francia. Sí. El alcalde ha dicho, a mí yo tengo un gran aprecio por Pepe Seguí, pero da la sensación de que le ha cortado la cabeza, porque este proyecto creo que va a gustar, este sí va a tener el consenso.
Pero verás, no porque a mí le guste más o menos al alcalde, que me imagino que no se enfadará, porque es consciente de ello, si le digo que no es precisamente un experto en arquitectura, ni en arte moderno, ni es un aficionadillo como otro cualquiera. No, lo de la desaparición del proyecto de Pepe Seguí, yo creo que ha sido cosa del grupo inversor, clarísimamente, que no ha tenido nada que ver. Al contrario, yo creo que desde el punto de vista de la acogida, la primera acogida que fue la buena, en la época en que estaba Paulino Plata frente de la autoridad portuaria.
En el 2016 se presentó 2016, la primera vez este proyecto.
Se acogió con todo entusiasmo y con toda ilusión. La controversia vino después. Y la controversia, quieras que no, asoma una serie de razonamientos que algunos pueden ser discutibles y otros no, pero que son razonamientos y de la que sin duda se ha enriquecido el segundo planeamiento. O sea, indudablemente, aparte de los méritos que tenga, que yo no puedo entrar en eso, este nuevo arquitecto es cierto que ya sabe cómo las gastan por aquí.
¿Eh? Ya, pero ¿sabes la diferencia? Por lo tanto, que David Chipperfield viene, dice, una torre, ¿os parecía pequeña la de 116 metros? Pues mira, pues yo no. De 144, pero cojo el avión y me voy.
Pero
no es lo mismo el estrés mediático, la exposición pública a la que se ha visto Pepe Seguí.
Pero por... los artistas, ya. Que entonces ponen a dialogar la torre con las olas y después dialoga con no sé qué y te convencen a todo el mundo, que es así. Vamos a ver cómo venden ahora este proyecto. Yo estoy segura de que lo van a vender muy bien y que muchísima gente que no lo veía claro, pues en cuanto lo pongan a dialogar con las olas, pues es una broma mía, ¿eh? Yo no creo que vayan a decir eso. Pero en fin, se lo sugiero, a lo mejor funciona. Pues entonces ya empezarán la cosa a cambiar.
Teresa.
Yo creo que sí.
Bueno, yo estoy un poco en la línea que estaba comentando Violeta. Ya he superado los trámites burocráticos, jurídicos, de permiso, ahora que tengamos que trasladarlo un mes, que vaya al gobierno actual de Sánchez, que el gobierno de ministro tenga que aprobarlo. Yo auguro que esto, si es para Málaga, esto, estando pendiente del gobierno de España, se va a quedar un poquito rezagado. No puedo opinar sobre un proyecto que no conozco. Entonces, cuando veamos la foto, veamos el edificio, podré decirlo. Pero sí, lo que es indudable es que va a ser un beneficio para toda la ciudadanía y para todos los malagueños, en el sentido de que nos va a poner a una altura de un tipo de turista o económicamente más solvente, que nos va a dar la opción a ser o seguir siendo, porque Málaga lo está haciendo, ¿no? A seguir siendo también referente por las grandes convenciones que se puedan realizar y que, bueno, pues unos centros comerciales también adaptados a otro tipo de sector. Lo que sí que me gustaría y me da mucha pena es que esto finalizase ya. O sea, que lo podamos disfrutar todos los malagueños. O sea, que podamos disfrutar de este edificio porque no estamos contando y no estamos teniendo en cuenta también la cantidad de tiempo que se va a tardar en desarrollar ese edificio, ¿no? Así que cuando lo vea opinaré, pero pinta bien, pinta bien.
Nereida.
Bueno, yo creo que efectivamente con un arquitecto como Chipperfield, un premio Pritzker, el proyecto va a ser probablemente el mejor posible para Málaga, que realmente además lo merece. Lo que pasa es que yo me da la sensación que esta presentación a bombo y platillo, con un arquitecto estrella, con toda la escenificación de este acto, ¿no? Hoy hay algo que se nos está olvidando y que es importante, y es que efectivamente el Consejo de Ministros ya se ha adelantado que hasta que no se disipen las múltiples dudas legales no va a dar el visto bueno. Por lo tanto, 9 años, bueno, probablemente nos enfrentamos a incluso muchos más. Además, no hay que olvidar que también está el frente judicial, es decir, todo el procedimiento que se ha iniciado y que llevará muchos años por parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y exacto. De la plataforma. O sea, no todos los malagueños lo ven con los mismos ojos. Por tanto, no estoy diciendo, yo no tengo una opinión personal, no lo tengo muy claro, me falta mucha información, incluso para saber ese impacto que puede tener esa torre, que efectivamente ya vamos por los 150 metros y que como siga dialogando con las olas, yo no sé de aquí a los próximos muchos años a qué altura llegará. Por lo tanto,
Leticia.
Bueno, pues yo voy a lanzar un poquito de salseo. Yo siempre me he manifestado en contra de las torres de Paco y esta también. Me da igual que tenga 116, 140 o 152 metros. A mí el proyecto de cambiar el horizonte del puerto nunca me ha parecido interesante. Es al final una opinión subjetiva de estilo y de gustos, haciendo referencia a lo que hablaba... a lo que se ha comentado, lo que tiene que durar la tramitación de un expediente de este nivel, hombre, si queréis hacemos una modificación de un suelo público con una declaración responsable, en fin, ya lo sabemos, aquí se han hecho muchas obras de 2 y de 3 y de 4 millones de euros con una mera declaración responsable porque la gerencia, en este caso de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, no tiene capacidad, buena gestión, en fin, tiene una falta de eficacia dentro de la gestión administrativa de lo que es el suelo de su provincia. No hay que olvidar, como bien ha dicho mi compi, el tema de que están los contenciosos administrativos. No hay que olvidar que al ser de puertos del Estado, esto tiene un reglamento, unas normas, tendrá que ser informado por el Ministerio de Cultura. Ya el ministro anterior de Cultura generó, digamos, un pequeño debate, ¿no? Porque dijo, si los técnicos dicen que el proyecto es viable, eso se pasará porque es como tiene que pasar, porque la normativa lo especifica así, con lo cual rebato un poquito a Teresa de esto dependerá del interés del gobierno. pues mire usted, depende de si los informes están todos ok, pues tendrá que aprobarlo, digo yo, ¿no? Porque a menos que alguien se quiera retratar en contra del proyecto, si va todo ok. Yo creo que de que este proyecto genere más consenso significa, obviamente, que el anterior no generaba consenso. Me encanta que lo diga el señor alcalde, porque al final con esta afirmación reconoce una situación anterior. Lo que siempre se ha querido es no hacer una consulta a la ciudadanía. Lo han hecho con un plebiscito con las elecciones. Si Paco de la Torre volvía a ganar elecciones es que todo el mundo era pro-Torre. Y eso no es verdad. Lo hemos comentado decenas de veces. ¿Cuántos votantes, incluso afiliados del Partido Popular, no estaban de acuerdo con la Torre? Con lo cual, bueno, pues que en el 2016 Paulino Plata tuviera una idea. Paulino Plata hace mucho que no está en política. Del 2016 al 2025 pasan muchas cosas y creo que evaluar la situación de saturación,
abogada,
que vive la ciudad y el centro de Málaga a cómo estábamos en 2016 no tiene que ver. Yo creo que los contextos cambian para cambiar de idea.
Rosa, que te veo con la mano levantada.
Sí,
me encanta. Venga, todos. Venga.
Vamos a ver. Es que es una cosa tan absolutamente gratuita decir que el alcalde se va a enterar ahora de que había controversia. Si no hubiera habido controversia, la Torre hubiera estado ya en marcha.
He dicho que reconoce que no había consenso.
Lo ha reconocido siempre. ¿Cómo no lo va a reconocer?
Hay más consenso ahora.
Hay más consenso ahora en contra.
Que este proyecto puede... Vamos. Él ha dicho que este proyecto cree que puede llegar a más consenso.
Todo lo que has dicho tú contesta lo que decía antes Violeta, ¿cómo es posible que se tarde? Pues porque hay gente que decide directamente frenar las cosas. El gobierno no lo va a frenar, lo tendrá que aprobar si tiene todas las documentaciones a favor. Pero entre aprobarlo hoy o aprobarlo dentro de 15 años hay una diferencia.
Sí, pero
o sea,
si el técnico
que quiere poner
de cultura, que no nos debe nada, que es un funcionario de carrera, dice que no va a emitir informe hasta que los contenciosos administrativos se resuelvan, ¿también le echamos la culpa a Pedro Sánchez o al que firma? Porque el que firma no va
que
a querer
yo no
firmar.
Le estoy echando la culpa
y
a Pedro
tenemos
Sánchez,
una
perdona,
persona que
estoy hablando de la administración.
Público aquí sentada.
Estoy hablando de la administración.
A ver que lo obliga a su interventor.
Chicas, Leti,
a firmar algo que no quieran.
Abogada.
Estoy hablando de la administración en general, ¿sí?, y de la serie de trabas. Cuando hay alguna cosa que se puede resolver correctamente, legalmente, con buena voluntad, como por ejemplo las declaraciones responsables y tal, criticarlo también es que me parece ya el colmo.
No,
o sea,
yo no
es
lo
que
critico.
Llegamos a
lo que digo es que no es una rotonda. Lo que estoy explicando aquí...
Bueno, llevamos 9 años, ya ve que no es una rotonda. Venga, chicas.
Que es que requiere de muchas circunstancias.
Muy importante.
Sin entrar en que otra vez estamos dando suelo a los cataríes.
No fue...
Y a los catalanes, no te olvides, ¿eh?
No fue mi apreciado.
Hay cataríes y catalanes, hay de los dos.
Repito.
Bueno, depende del catalán que le quieras preguntar. Bueno, dependiendo al catalán que le preguntes.
Hombre, no fue mi apreciado Paulino Plata el que tuvo la ocurrencia. Es que el PSOE de Málaga lo aceptó y votó a favor. Simplemente eso.
Compara Málaga del 2025 al 2016.
Venga, Violeta, chicas, dejamos hablar a Violeta Aragón.
Prácticamente igual.
Lo que no puede ser, Leticia, es que la acción pública termine pudiendo frenar cualquier cosa.
Entiendo tu postura.
Porque
¿eh?
Es que resulta...
Y al colectivo al que representas.
Es que,
claro, pero...
Claro.
Pero
Leticia...
Entiendo tu postura y lo sé porque lo dices.
El frenado de todos los proyectos puede hacerlo pues cualquier persona,
¿no?,
particular, a nivel individual, que no esté de acuerdo. Que yo entiendo que haya gente que no esté de acuerdo.
Hombre.
Lo que pasa es que hay una legislación, unas normas, y si hay proyectos que cumplen las normas, pues pueden salir adelante, y si no, lo que habrá que hacer es cambiar las normas para que eso no se pueda hacer. Pero tienen que estar las normas claras y lo que se pueda hacer, tirar para adelante.
Entonces,
porque
lo que
si
estamos
no,
diciendo,
los que estamos en
Violeta,
contra de cualquier proyecto, iremos frenando todo. Y entonces, esto no avanzará
no
nunca, porque
no
como tenemos...
No es verdad.
Tenemos
abogada, deja terminar, por favor.
Si, tenemos,
que no es
si tenemos posiciones dispares y tú quieres ahí hacer X y yo Y... y tú me pones un contencioso a mí y yo a ti, pues no será ninguna de las dos cosas.
Vamos, la
y
legitimación
se
para
entonces,
presentar
vamos a poner...
los contenciosos también están. La legitimación te la da la ley, ¿vale? Es lo mismo que cuando tú en un proceso penal te posicionas o te personas como acusación particular o popular. Yo estoy personada en una acusación popular y he tenido que pagar un dinerito para poder estar de acusación popular. Y hay veces que el juez resuelve que no tienes derecho a estar en el procedimiento. Si estos contenciosos se han interpuesto, pues organizaciones, teniendo en cuenta la posibilidad de la condena en costas en un contencioso administrativo, las organizaciones habrán valorado si les merece la pena o no interponer ese contencioso. Lo que te vengo a decir es que esa legitimación la tenemos todos. La ciudadanía, a la hora de interpretar el Plan General de Ordenación Urbana, a la hora de interponer los recursos que se estimen, si la ley ampara mi posición jurídica dentro del Estado de Derecho y democrático, y esto no va a ser que es que como tú no eres un grupo de presión o un grupo inversor o un catarí, ya no tengo a derecho como organización. Venga, a quejarme de que eso no cumple con la legalidad o Leticia, estéticamente, mira, o el interés, mira, no sea.
Que tú me hayas traído flores por mi cumpleaños no significa que vayas a monopolizar la tertulia. No, ya pasa, te lo voy recordando.
No, es que estamos últimamente muy suaves.
En los juicios, a Leticia Tebul, el magistrado dice, letrada, vaya terminando. O sea, que no es una frase que yo me haya inventado.
Vaya concluyendo.
O sea, que entra por eso, vaya concluyendo. La conocen por la rubia explosiva, no, vaya concluyendo. No, 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 vaya concluyendo. Rosa, vamos concluyendo que quiero cambiar de tema.
Claro, cuando hemos llegado ya al tema de los contenciosos, que el problema es que siempre acabamos en los contenciosos y ahí es donde el sistema, porque es el sistema, no es Pedro Sánchez, ni es el gobierno, ni este ni el otro, es el sistema en general, permite que la justicia sea un aparato mastodóntico que hunde la vida de los ciudadanos.
Uy,
en eso estoy de acuerdo.
Uy, delegada de justicia.
Es que mira, prefiero no opinar porque estoy con la ley de eficiencia organizativa en la cabeza, que tenemos que adaptar toda la sede judicial. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter ahora en otro escenario que podríamos tener cuatro tertulias hablando de esto? Cuatro. Lo que sí que es cierto es que yo he sido abogada durante muchos años y siempre, siempre he defendido mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Soy muy pro de la mediación, pero porque al final un juicio desgasta económicamente, personalmente y la resolución, siempre hay una parte que no es satisfactoria.
Hay una apuesta muy importante de la Junta de Andalucía por eso, por la mediación.
Totalmente.
Y lo que pasa es que no termina, hay que seguir recordándolo, explicándolo.
Mira,
sí,
es
hay
que
gente
es
que...
muy bonito, es un tema de verdad que podríamos tratar. Nosotros fuimos pioneros en Málaga en la mediación penal para menores. Es decir, que esta mediación penal para menores, para, digamos, reeducar a los menores, el que reconozcan que se han equivocado, el que pidan perdón, el que la víctima, por supuesto, tiene que ser voluntario. Esto se hizo pionero en Málaga y hemos tenido un éxito arrollador. Esto se ha llevado ahora y en Málaga empezamos el 1 de septiembre con la mediación penal para adultos. ¿Por qué? Porque yo considero que no se puede sobresaturar a los juzgados, ni tampoco a las personas, con denuncias pues que pueden llevar, yo qué sé, de comunidad de propietarios, de una amenaza, de un hurto. Y esta mediación penal va a ayudar no solamente a las partes, sino también, por supuesto, tiene que ser voluntario, es un servicio gratuito que da la Junta de Andalucía, pero también para acabar con esta descongestión que están sufriendo la justicia, ¿no? Y por lo tanto los órganos judiciales. Pero otro tema, otro día, y si quieres lo hablamos tranquilamente, te doy cifras, te doy números, e invitamos a todos los oyentes a que conozcan este servicio tan fabuloso por el que, por supuesto, está apostando la Junta, que somos la única comunidad autónoma que lo tiene reflejado en el baremo de honorario de los abogados. Se les reconoce y se les retribuye.
Pues el servicio de mediación, alguna vez hemos hablado aquí en el programa. Bueno, en los últimos 12 meses, el precio de la vivienda en Málaga capital ha subido ¿cuánto? ¿Qué porcentaje dirías? Bueno, a ti no te voy a preguntar, Violeta, que conoce. Nereida, profesora, ¿cuánto crees que en un año ha subido el precio de la vivienda, de comprar una vivienda?
¿Un 20%?
Buah, es que la profesora lista, es la listilla de la facultad. Efectivamente, la vivienda ha subido, según datos de Idealista, un 20% en un año, ¿eh? En un año, comprarte una casa hoy o habértela comprado hace un año. Estamos hablando un piso de 90 metros cuadrados, estamos hablando de pagar una media de 300.000 euros. Si hablamos del alquiler, en el último año lo que ha subido ha sido un 10,5% también el alquiler. Estamos hablando de pagar 15 euros por metro cuadrado. O sea, alquilar una vivienda de 90 metros cuadrados en Málaga capital, de media habría que hablar de 1.350 euros. Aquí hoy en COPE los oyentes habrán escuchado desde primera hora Herrera y lo van a seguir escuchando hasta que termine la linterna con Expósito, que precisamente hoy estará aquí en Málaga, está aquí en Málaga, pues que estamos haciendo en COPE la radiografía de la vivienda, ¿no? Y hemos escuchado la historia, el caso de Ana Belén, una malagueña que, bueno, pues después de vivir varios años de alquiler, ha tenido que abandonar su piso y ha empezado a intentar la complicada tarea de alquilar en el mismo barrio. Pero nada, eso ha descartado la idea de alquilar en el barrio. Estamos hablando de Puerta Blanca, un barrio de toda la vida de Dios de Málaga, un barrio normal, de trabajadores. Bueno, imposible alquilar. Así que, bueno, eso de comprar en su barrio lo ha intentado. Pero mira,
es terriblemente cara. Aquí no puedes comprar nada por menos de 300.000 euros, es casi imposible. Puedes comprar alguna cosa por menos de 300.000 euros y, ya te digo, es un inmueble muy viejo, con necesita mucha reforma, con dos habitaciones máximo, algo que no tenga, evidentemente, ni aparcamiento ni nada.
Eso, la zona de Puerta Blanca, claro, porque como se están haciendo todas esas torres maravillosas en el paseo marítimo, pues eso está, por una parte dices que está revalorizando los pisos, claro, pero el que quiere comprar o el que quiere alquilar, pues necesitaría pagar unos precios que en el caso de Ana Belén al final ha terminado yéndose a las afueras. Esto, Violeta, la solución a este embotellamiento, ya lo hemos hablado más de una vez. Esto no va a ser rápido. Si yo te tuviera que... Un amigo te pregunta, Violeta, ¿cuándo se va a aclarar un poquito esto de poderme comprar una casa de primera, de segunda? ¿Esto para cuándo? Dame una cifra. ¿Dos años, tres años, cinco años? ¿Qué dicen desde la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga?
Pues que es un tema muy complejo. O sea, yo ojalá te pudiera decir que se puede resolver y cómo resolverlo en un año. Pero en un año es imposible, ni en dos, ni en tres. ¿Por qué? Pues porque está claro que no hay oferta, no hay viviendas suficientes para todos los que vivimos ya o están empezando o quieren venir a vivir o quieren venir a pasar temporadas. A todo el mundo que quiere estar en Málaga, pues no hay viviendas suficientes. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tarda en tener toda esa oferta de viviendas? Pues me voy a la conversación anterior, pues depende, porque como la mayoría o el grueso de las viviendas que tenemos planificadas en nuestro plan general están en desarrollo, están todavía en trámites de urbanístico y de planeamiento, pues podrían ser, y entiendo yo que debería, con esta situación en la que nos encontramos de emergencia total, tendrían que ser puestas en carga, o sea, empezar a poner ya las calles de manera inmediata, como una situación de urgencia, de emergencia en la que nos encontramos. Y por desgracia no es así, pues hay una tramitación urbanística y una tramitación de planeamiento que puede llevar a años o incluso a no hacerse nunca por situaciones como la que estábamos hablando antes, de no solo de una falta de un problema de tramitación o de cumplimiento de la legalidad, que lo pueden cumplir perfectamente, pero puede llegar, por ejemplo, alguien e impugnar un planeamiento, como están haciendo, que hay algunos profesionales, de impugnar planeamiento simplemente por una mera interés, y a eso es lo que antes me refería, que no siempre el interés es un interés general, sino intereses particulares, de hacer una paralización total y absoluta del urbanismo. Entonces, si eso se produce, pues nunca tendremos vivienda. Entonces, yo creo que ahora lo que hay que hacer es tomar una acción inmediata y de hacer unas normas de emergencia, de situación, que tienen que ser transitorias quizás para hasta que esto podamos conseguir resolver el problema, pero que tienen que ser medidas drásticas. Es decir, esto es una situación de emergencia y como tal vamos a actuar. Y por tanto, pues todos esos suelos que están en desarrollo, pues tenemos que empezar a hacer ya calles. Sí,
y esto no es un problema solo de Málaga, ¿eh?
Yo me temo y le quería preguntar a Violeta, que es que además, como el problema no es solamente que no haya ofertas suficientes, sino que es que hay un escalón tremendo entre la capacidad media de los aspirantes a tener piso económica y los precios reales, para que el aumento de pisos, que indudablemente se está construyendo muchísimo, el plan del ayuntamiento, el plan para el 2027, por lo visto va estupendamente, está ya por lo menos licitado, creo que el 70%, hay 6.000 y pico viviendas que están en construcción o a punto de empezar a construirse. Pero claro, para que repercuta en los precios el aumento de oferta, tendrá que pasar tiempo. Eso no es una cosa mecánica. Es decir, se han puesto en venta 1.000 pisos más y entonces ya ¡pum!, todo baja. No, tendrá que pasar tiempo también.
Y también hay que analizar, al final tenemos que ir a aterrizar los datos, porque si hacemos muchas viviendas, estas viviendas de las que estaba hablando, evidentemente son viviendas protegidas, que tienen un precio tasado.
Sí, no todas, pero
la gran mayoría. Entonces, tenemos que ver que hay que poner ese tipo de vivienda en el mercado y también tenemos que poner otras viviendas que son asequibles, que no tienen por qué ser protegidas. Es que ahora hay mucha gente que se queda fuera, está cobrando más de lo que le permite poder acceder a una vivienda protegida, pero no puede acceder a una vivienda libre porque los precios son demasiado elevados. Entonces, tenemos que, en ese escalón intermedio entre los precios muy altos, que es para un determinado perfil
que no corresponde con los sueldos medios de los malagueños. Vamos a ser realistas, se están haciendo unas viviendas que no pueden comprar los sueldos medios, con lo cual pues tenemos que también apostar, aparte de hacer VPO, por hacer ese escalón de vivienda asequible intermedio para que lo pueda comprar la mayoría de la gente. Y efectivamente, no solo es el desarrollo, primero tenemos que desarrollar, que esas promociones se hagan, después que lleguen al mercado, que correspondan con el poder adquisitivo de las familias, o sea, que es que tiene que ocurrir
que la normativa incentive que la gente quiera alquilar los pisos que tenga, que también es otra parte.
Claro, esa es la realidad de por qué no se está, por qué no hay vivienda en alquiler.
Os pongo un dato.
También hay mucho análisis, ¿no? Es decir, pues por muchos motivos.
Mira, a final de este mes de febrero me ha explicado el profesor, el catedrático de la Universidad de Málaga, Enrique Navarro, que se va a dar a conocer el estudio completo y que nos lo contará, por supuesto, en el programa. Pero el titular es, ha realizado este profesor de la Facultad de Turismo, este catedrático, un estudio, y al final se puede concluir que existe una relación directa entre las viviendas turísticas y la subida del precio del alquiler. Según este informe, que daremos los detalles, como te digo, al final de febrero, un 10% de pisos turísticos está subiendo el precio del alquiler, un 31% en Málaga.
Bueno, pues está bien que lleguen ya datos, porque esto se intuía, ¿no? Me refiero.
Sí, pero está bien que haya datos. Ya le preguntaremos cómo se ha elaborado el estudio.
¿Cuáles son los indicadores? Yo creo que aquí le podemos preguntar a Trump, ya que va a ser un resort en la Franja de Gaza, a lo mejor viene a España y nos arregla el tema de la vivienda. Pero yo creo que quitando este chascarrillo tan triste de lo que pasa en el globo, diría que el reto de la vivienda, ya sabemos, porque está más que machacado, es el reto del Estado español, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en general. Ya sabemos que la vivienda es el elemento empobrecedor de las rentas medias. Sabemos que se pueden hacer casas y más pisos, pero que ese no es la solución. Porque al final, como bien decía Violeta, aunque sea de VPO, las personas no tienen lo ahorrado para pagar 260.000 euros de una VPO. La clave es accesible. Pero ¿cuál es la clave de accesible? Es tener suelo. Y volvemos otra vez a los orígenes de la era de los problemas de la vivienda. No hay suelo disponible, el suelo es caro.
Que las administraciones se han olvidado desde hace por lo menos una década, ¿no?
Sí, pero yo lo que creo que es que hay que romper tabús y hablar sobre el parque público de vivienda. Yo creo que esa es la parte que a las clases medias empobrecidas nos va a dar la posibilidad de acceso a un alquiler razonable donde no inviertas el 50 o el 47% de tu salario en pagar un alquiler. O sea, y quiero decir una cosa más. Es verdad el tema de los desahucios y de los inquilinos que no pagan, pero me gustaría también hacer un llamamiento a los inquilinos que sí pagan y les hacen el incremento fuera del 2% establecido. Tengo ejemplos a mansalvas, como los que le gusta a Rosa Francia, cuando hablo de la gente de mi entorno con las anécdotas, están renovando sus contratos por encima del precio, pero como no encuentran nada mejor, se lo tienen que comer.
Teresa.
Bueno, un poco. Pero podrían denunciarlo, ¿no?
Sí, claro. Claro, Rosa, y métete en un follón con tu familia, con dos
ahora
niños.
Sí es un follón, ahora sí es un follón recurrir a la justicia. ¿Antes no era? ¿O también?
Siempre.
Teresa.
Bueno, mira, yo de creo verdad que me voy a contener.
Contente. Yo creo que aquí se ha hablado un poco de todo, ¿no? Estoy plenamente conforme con lo que acaba de decir mi compañera. También hay que recalcar una cosa importante que todos los oyentes.
Me has mirado
sí, a ti, claro.
O sea, Teresa Pardo, es complicado que esté de acuerdo con Leticia Tebul, si no se refiere a Violeta Aragón.
No, porque es la profesional.
Como no nos veis,
yo soy abogada. Yo soy abogada. Soy abogada y entonces, pues me gusta mucho escuchar a la gente cuando son profesionales porque dan el termómetro, ¿no? Aquí se han dicho varias cosas importantes. Hay que tener muy en cuenta que si la gente está decidiendo el por qué se alquila en pisos turísticos, habrá que preguntarle a la gente, ¿no? Porque hay una ley de vivienda estatal que está dando una inseguridad jurídica brutal y que protege no al propietario, precisamente. Por eso, desde el gobierno de Juanma Moreno se está haciendo la primera ley autonómica de vivienda de toda España. la primera. Y estoy también con Violeta en el sentido de que hay que tomar medidas urgentes, que también lo ha dicho Leticia. Y estas medidas urgentes pasan por tres vías, que es lo que está haciendo el gobierno Juanma Moreno. Uno, la normativa, porque evidentemente, como decía Leticia, hay que disponer de suelo. Pero tenemos entidades locales, en Málaga en concreto, tenemos 103 ayuntamientos, algunos muy pequeños, con recursos humanos muy escasos. Pues estamos ayudando y vamos a ayudar con esta normativa que se va a hacer precisamente al cambio de uso. Al cambio de uso para precisamente que los solares o los edificios de uso turístico puedan ser destinados a la VPO. Lo que no se va a permitir, por supuesto, y por supuesto también los usos de solares privados, siempre y cuando sea para alquiler. Lo que no se va a permitir es que sean los que están destinados ni para centros sanitarios ni tampoco para educativos. Otro base, por ejemplo, la fiscalidad, ¿no? Las ayudas, esa accesibilidad de la que estamos hablando, ayudas fiscales e impuestos. Tenemos que recordar que para los menores de 35 años ya se hay una deducción de hasta el 15% del IRPF, hasta un 6% en la compra de la vivienda habitual o de la financiación, ¿no? Que están con los avales de hasta el 100% de la vivienda. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, evidentemente. Los tres pilares sobre los que estamos actuando desde el Gobierno, la Administración de la Junta de Andalucía, porque recuerdo que la estatal no está haciendo nada, es intentar frenar la subida de precios, intentar aumentar la oferta de vivienda, intentar las ayudas administrativas concentradas sobre todo a las entidades locales, que al final son los que tienen que poner a disposición estos suelos de los promotores, reducir la burocracia y, sobre todo, hacer un plan de choque que ya anunció ayer o antes de ayer el presidente Juanma Moreno, que son 20.000 viviendas las que se van a hacer en estos 5 años. 4.000 por día. Yo, diga lo que diga, que ahora seguramente me cogerá mi compañera Leticia, con la que yo puedo estar en micrófono.
No, es que ya estás con la cartulina sacando el gobierno de Moreno Bonilla, Leticia, del Partido Popular. Al fin, a ver si de vez en cuando lo dices.
Leticia, tú tienes tu libreta ahí. Yo lo entiendo que no estés conforme con los números, pero esto no es un monólogo. Yo creo que es una tertulia de mujeres y yo puedo decir lo que considere sobre los datos que son públicos. Málaga, te guste o no te guste, y yo creo que te gustará, es la provincia sobre la que más ha actuado en toda Andalucía. Tenemos 2.600 unidades y se han aplicado 62 millones de euros solamente para la VPO. ¿Qué vamos a hacer? Y lo siento, pues vamos a construir tres veces más de lo que se ha hecho en 5 años con el Partido Socialista.
Un aplauso.
Acabo.
Por hacer vuestro trabajo.
No, pero entonces los del PSOE no hicieron nada.
Lleváis desde el 2018 gobernando.
Diría, ¿Me dejas? No. En los últimos 5 años del PSOE, por no ir atrás, porque evidentemente
queda
no
ya roñoso lo de la herencia recibida.
No,
¿eh?
No, lo de, pero si es que nos lo habéis puesto muy fácil, porque el Partido Socialista en esto no hizo nada.
¿Por qué nos lo
nada.
Habéis puesto? Yo nada. Soy responsable de esto, nada. Yo soy una ciudadana, nada. Que no se te olvide.
Entonces, soy una ciudadana que se abre aquí defendiendo el Partido Socialista,
no,
y yo defiendo los datos objetivos.
No te
independientemente
equivoques.
De esto,
a
yo
mí
creo
no
que
me
manda.
No.
Yo creo que Mónica, y acabo ya con esto, porque no es un diálogo contigo, sino que estamos en una
tertulia. No, que si quieres lo vuelvo a repetir.
Yo creo que Mónica tenía no la hemos dejado de terminar, pero también vamos tenía a ir terminando un termómetro esto. Importante, que si nosotros ahora tenemos la sexta provincia con el metro cuadrado que se ha incrementado más, no podemos olvidar que por detrás está Cádiz, pero también Sevilla y también Córdoba. No es algo puntual solo de Málaga. En Andalucía se vive muy bien y la gente quiere venir a vivir a Andalucía.
Profesora Nereida, y cerramos. Perfecto, que quiero hablar de otras cosas.
Yo creo que efectivamente es el gran problema. Para los españoles, según el CIS, es el primer problema y además no entiende de ideologías. La ciudadanía lleva durante todo el mes de enero escuchando propuestas del PP, del PSOE. Algunas se han ido poniendo en marcha con relativo éxito, pero el problema persiste y va a más. Por lo tanto, yo creo que por encima de las ideologías, la ciudadanía lo que demanda es soluciones que, insisto, no tengan que ver con aspectos ideológicos, sino que resuelvan el problema mayor que tenemos ahora mismo en España. En España, en Málaga en concreto, por las peculiaridades que sabemos de la incidencia que tiene el turismo en este sector y por cuestiones relacionadas con los cambios demográficos y que, como digo, hacen que todavía sea más acuciante el poner solución a este problema. Pero también he de decir que es un problema a nivel no solamente de España, sino de Europa. Viendo datos de la evolución del precio de la vivienda, en España está en la media. Ya sé que no es un consuelo esta cuestión, pero es un problema, como digo, muy, muy complejo para el que se han propuesto pues algunas medidas aquí, pero que yo creo que todos convenimos en que esto supera el debate político de cuáles son las iniciativas mejores, si son del PP o del PSOE. Yo creo que son insuficientes Y lo demuestra el hecho de que el problema persiste.
A mí me parece increíble que todos están de acuerdo en que es un grave problema, todos están de acuerdo en que se hace falta oferta de vivienda y, sin embargo, son incapaces de ponerse de acuerdo. Son incapaces.
Bueno, nosotros estamos trabajando capaces, ya en nuestra competencia, en la que no es nuestra competencia,
sí,
evidentemente.
Pero
de
fíjate,
forma insuficiente, no nos vamos a quedar de manos cruzadas esperando a que Sánchez haga algo.
No, lo que pasa es que cada uno, en una semana salieron anuncios de medidas del gobierno, del Partido Popular a nivel estatal, de Juanma Moreno con decretos de la Junta de Andalucía, el alcalde también con unas propuestas del Ayuntamiento de Málaga, y está muy bien, oye, está muy bien que todos se estén poniendo. Pero yo hubiera
que
muy bien, si hay muchas medidas de las que se han puesto de encima de la mesa que pueden ser muy interesantes, pero yo creo que
sería mejor que se sentaran y las pusieran de acuerdo todos.
Sería mucho mejor, porque sería mucho más fácil que se pusieran de verdad.
Es que probablemente haya medidas interesantes en todos los, o sea, en los dos partidos, entonces ¿por qué no aceptar desde el gobierno central a lo mejor propuestas que vienen de
hecho? Podemos presentar la ley de vivienda en el Senado, a ver si la dejan debatir en el Congreso y todos los partidos políticos pueden aportar la opinión y las mejoras que se puedan realizar en este aspecto.
A ver si cumplimos las leyes que están publicadas ya en el BOE y que las comunidades del Partido Popular no cumplen. O sea, es que si nos ponemos así, tenemos en cuenta que la declaración de las zonas tensionadas es algo que corramos un estúpido velo. Es decir, que no se hace. Me parece muy bien que además una representante política, pues saque nuestra cartulina de los datos, del argumentario y nos cuente que si Pedro Sánchez lo peor, los catalanes se lo llevan todo, Moreno Bonilla es lo mejor. Me parece estupendo. Pero es que hay una distorsión. O sea, el CPE, que es Administración General del Estado, ha dado mil y pico de suelo para la construcción de mil y pico de viviendas con el CPE. Es decir, hay un esfuerzo, pero es que yo lo que creo que el problema, aparte de estos personalismos, como no votar la ley, el decreto ómnibus, en fin, todo este tipo de cosas que se ha estado escuchando.
No me abráis más melones. Se acabaron aquí los melones. Que quiero hablar de dos espinillas en la frente que le han salido al equipo de gobierno. Rosa, termina tus 20 segundos que quiero hablar de dos cositas municipales.
Que, como hemos aludido al gobierno, recientemente, y ahora mismo no me acuerdo en qué momento, últimamente el gobierno, yo creo que el propio Pedro Sánchez, ya se recogió una declaración formal sobre la vivienda turística en el sentido de que es una actividad económica y tal y cual. Bueno, pues aquí en esta misma casa hemos comentado, y yo personalmente lo he hecho un montón de veces, que hacía falta apoyo legal para tomar determinadas medidas por parte de los alcaldes y por parte de las comunidades. Si empiezan a enterarse de eso, estupendo, porque todo lo que no sea eso es meterse en lo que hemos incidido antes, en juicios, claro. Y meterse en juicios y saber lo que es.
Bueno, en clave municipal, a ver, hablaba yo de dos espinillas en la frente, que no es nada grave, pero que es muy feo que te salgan dos espinillas.
Que sean dos y pues en la frente.
Al alcalde le han salido dos. Una parte.
A mí no me miréis que yo no tengo la culpa.
La sopa de apio con agua del grifo. A ver, el gerente de la empresa de limpieza de Málaga, Limasam, y uno de los miembros del comité de empresa se han denunciado mutuamente, además con parte de lesiones por medio incluido. Según el ayuntamiento, el trabajador irrumpió en el despacho del gerente, que estaba reunido con otros directivos, y irrumpió allí de mala forma porque no le habían cambiado el turno o la zona, le habían cambiado algo que él no le parecía bien. Total, se fue subiendo el tono hasta que terminaron empujándose. Teresa Porras es la concejala responsable de Limasam.
Estaba reunido el gerente y una persona que no estaba muy de acuerdo con las nuevas atribuciones de trabajo que le habían dado y fue a pedir explicaciones, pero bueno, no estaba de acuerdo con ese tipo de explicaciones, bueno, y parece ser que él le empujó y el otro también le empujó. O sea, que ahí cada uno ha puesto su denuncia por su lado.
Bueno, no vea. Yo voy a mi director y le digo, Justo Fuente, no me gusta que me has cambiado el turno. Y empezamos los dos a pegarnos guantadas.
Un poco de vergüenza, ¿no?
Hombre, no debe ser así, pero a veces ocurre, simplemente.
Leticia, tú eres abogada de sindicatos. ¿Te suena algo? Porque ese señor es de UGT, ¿tú llevas UGT?
No.
Limas, no.
No estoy en la asesoría jurídica de UGT. Vamos, yo me he intentado enterar, igual que todos los demás, porque me enteré por los medios de comunicación el lunes, vamos, de esta situación. Lo que pasa es que esto viene... en fin, a lo que ya se sabe de la falta de paz social que hay dentro de la gestión de,
pero
del
IMASAM. Parecía que estaba el IMASAM, pero controlado desde hace años, desde que son personal ya del ayuntamiento.
No, no hay paz social, es ¿no? decir, hay muchas demandas, muchos expedientes sancionadores sin sentido, muchos cambios de turno por la cara, muchos agravios comparativos, o sea, estamos constantemente en los CERCLAS y en la jurisdicción social discutiendo, bueno, todavía están las mil y pico demandas por los atrasos que le debe el ayuntamiento, que lo están recurriendo hasta el Supremo. En fin, la cantidad de costas que vais a pagar los malagueños a los letrados que estamos representando a estos trabajadores va a ser, me voy a dar unas buenas vacaciones. En fin, yo lo que creo, independientemente, que el gerente se le atribuye una doble carga de responsabilidad. Tiene formación universitaria. Este comentario puede parecer muy clasista. Ojo lo que te estoy diciendo, pero la educación, el temple y el control que tiene que mantener una persona con esa responsabilidad no debe de ceder si es efectivamente lo que han estado explicando la concejala, si eso es así, que se demostrará o no en sede judicial con su juicio
había
rápido.
Había testigos, o sea que esto se supone que tiene
sí,
que terminar
Belmonte,
rápido.
Sí, pero que ha sido presidente del comité de empresa veintitantos años, dice que no fue exactamente así. Bueno, en fin, yo no voy a entrar quien dijo que es que me da igual. Yo lo que creo es que un gerente de una empresa pública como Limasa, con 2.000 trabajadores y cobrando 115.000 euros al año, no se puede permitir el lujo de zarandearse con un trabajador. Eso es lo que me parece que el análisis que tendría que hacer los responsables de que algo falla en la gestión de la empresa, que lo llevamos diciendo hace bastante tiempo, para que lleguen a esta situación.
Teresa, rápido, porque tengo la otra espinilla
sí,
en la
bueno,
frente.
Yo no, como delegada de justicia, como abogada, no voy a emitir un juicio de valor no teniendo la documental y la información ni tocando de oído. O sea, me niego. Lo que sí quiero decir es que me parece arrojado, soberbio y sobre todo muy imprudente que un representante político, como en este caso Dani Pérez, que creo que tiene problemas mucho más importantes sobre la mesa que opinar, sea juez parte y haya sentenciado. O sea, me parece una irresponsabilidad. Los cargos públicos tenemos que estar a otra altura, tenemos que dar ejemplo y, por supuesto, si está denunciado, que resuelva el órgano judicial correspondiente.
Bueno, la otra espinilla en la frente. El Ayuntamiento de Málaga ha patrocinado con casi 100.000 euros un evento de la empresa en la que trabajaba la concejala de Cultura, la concejala de ahora, Mariana Pineda. Se trata de Fundación Contemporánea, una empresa en la que ella, la concejala, fue directora hasta hace poquito, hasta que entró en política. Y un informe que se ha presentado, el Observatorio de la Cultura, ¿no? Se ha presentado y en ese informe es curioso porque Málaga mejora, se convierte en la cuarta ciudad más influyente de España en materia de cultura durante 2024 y ha mejorado un punto, ¿no? Un puesto, su posición como ciudad de cultura. Y lo dice la empresa en la que hasta hace dos días trabajaba la concejala de Cultura y el Ayuntamiento de Málaga ha patrocinado con casi 100.000 euros a esta empresa en la que trabajaba hasta hace dos días la concejala de Cultura. ¿Cómo suena esto?
Pues fíjate,
¿suena
yo
un poco raro o no?
Bueno, es que yo no sé aquí dónde está la rareza. Yo a mí lo que me importa como malagueña es que estemos en el ranking de las mejores ciudades culturales, que fue un programa que inició Francisco de la Torre y que parece que está culminando. Todo lo que sean irregularidades o presuntas irregularidades, a mí lo de
que se denuncien,
exacto, claro, que se denuncien. Ya está fuera. Está
que se denuncien y que se expliquen, porque si se ha pedido información sobre ese expediente, si ha habido una concurrencia pública, si ha sido un concurso público, qué empresas se han presentado, es decir,
es que estamos defendiendo a los funcionarios y luego, por otra parte, estamos diciendo que hay irregularidades. Ya te digo yo que presuntas, yo, mis funcionarios, o presuntas, claro, irregularidades, ¿no?
Pero que en cualquier caso no está de más que se dé esa información, porque si no ha sido así, total, efectivamente. Y eso es lo que, hasta donde yo creo, no se está haciendo hasta el momento y que a lo mejor sí se podría agilizar ese proceso, puesto que si se apunta con el dedo a una posible incompatibilidad, pues no estaría de más que
sí,
lo explicara.
Bueno, hasta donde yo sé, la concejala de Cultura está en esa empresa de excedencia. De lo que yo he podido enterarme,
de dos
no
años.
Pasa nada. Si lo que estoy hablando
no,
es que
el tiempo importa.
No, digo, sí, pero me refiero que está en excedencia. La gente tiene que saber que tú, cuando vas a ocupar un cargo público, tienes no solo la ley de incompatibilidades, que además es antigüilla, del año 85, sino también toda una regulación con el tema de las abstenciones. elecciones. Es decir, tú si tienes que votar en un consejo de gobierno, una junta de gobierno local sobre este tipo de cosas, te sales, te abstienes, precisamente para evitar
todo
esto.
Arreglado para evitar
a mí
cosas, ¿no?
Lo que no sé si hay irregularidad o no. A mí lo que creo que falta explicación es por qué esto se dirige desde Promálaga, como para intentar soslayar las limitaciones que pudiera haber con la ley de incompatibilidades o con la de abstenciones en relación a las adjudicaciones. 100.000 euros...
Solo pregunto. ¿Y no será porque Promálaga tiene también algo que decir en materia cultural?
No, pero sí, seguramente, pero es cuestión de esclarecer, porque claro. Esto es ética y estética. Es decir, si no hay nada, que salga y lo explique. El problema es que nos tenemos que estar enterando de que, bueno, que estaba en excedencia, que no se sabe por qué lo hace Promálaga. Y en fin, no sé, yo estoy expectante, yo sí. Solo he leído la información.
Evidentemente,
me
yo
parece
creo que,
raro.
Que queda claro no sé. Aquí que si nos dan la información, pues mucho mejor, la transparencia total y absoluta, claro. Porque la incompatibilidad es para la persona que está ejerciendo un cargo público, pero no se puede castigar tampoco a una empresa en la que en un momento dado de su carrera profesional pasó a alguien que ahora es cargo público y se le puede condenar a que nunca más pueda trabajar para la administración pública. Eso tampoco tendría sentido. Entonces, con la total transparencia de que si hay una licitación pública y la hagan o se ha entendido que era un proyecto interesante para la ciudad, pues que esa empresa no tiene por qué estar vetada.
Qué bonito es saber.
Nos queda un minuto. Cuando Enrique Ortiz nos pone música es para ir diciendo, venga que nos vamos. Rosa Francia, ¿tú has paseado por el morro de Levante con el alcalde cogido de la mano y esas cosas cuando eres más jóvenes? Bueno, o ahora, quién sabe. Es que ha dicho hoy en la comparecencia esta, ha dicho, cuando erais más jóvenes de los que soy. Me parecéis... personas activas, jóvenes, el alcalde y Rosa, vamos, ya quiero yo firmar. ¿Pero has paseado por ahí o no?
La edad es lo de menos, lo malo es el tiempo. No he paseado porque no tengo tiempo.
Bueno, pues es que él ha dicho, no, porque los malagueños paseamos por ahí, por el dique de Levante, por el morro del puerto. A mí el morro me suena, iba la gente a darse besitos. Iba a darse besitos, por ahí voy yo.
Por ahí voy yo. Vamos a ver, Mónica, a las 7 de la mañana, no creo que la gente vaya allí a darse besitos, van a hacer... paseos rápidos y deportivos, que es lo que a veces hace el alcalde, no solamente por el morro de Levante, bueno, sino por toda Málaga.
Gracias, chicas. Vamos a escuchar lo que está pasando en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.